Sensación térmica 36.7, por eso hace mucho calor afuera, y eso es lo que nos dijo nuestra educadora somática y bailarina Natalia Pérez, quien está acá enfrente nuestro. ¿Cómo andás, Nati? Buenas tardes.
¿Cómo andan, Iván, Facu?
¿Cómo va?
Ya bien. Tenemos clima para la playa, ¿no?
Sí. Totalmente.
Me falta la malla nomás.
Falta la malla.
El bronceador.
Las ganas las tenemos.
Las ganas están intactas.
Siempre. Bueno, ¿qué nos traes hoy para charlar un poco en esta última columna del año?
Sí, hoy pensaba, así, dudaba qué tema traer y pensaba en algo, viste, que a veces lo que es obvio, que se está conversando todo el tiempo, a veces no se nombra, como que está en el fondo, y es algo muy, que nosotros estuvimos tocando de distintas maneras, que es como los diversos significados que tiene la palabra movimiento. ¿No? Está ahí en la canción de la columna y tiene como varias dimensiones el movimiento. Nosotros lo hemos ido como rodeando, pensando. Deriva primero del quineo, de quiné, y tiene que ver con poner en movimiento. Con la acepción como más popular o más conocida es la de trasladar, como un cuerpo se traslada en el espacio y tiempo, ¿no? Hay una traslación. Pero también en la acepción hay como partes interesantes que tienen que ver con conmover, ¿no? Como inquietar, revelar, excitar, estimular, agitar. O sea, es como bastante amplio, se desprenden como distintos sentidos, ¿no? Más allá de lo de eso físico, hay una definición que es muy linda, que nosotros en la educación somática y en la danza estudiamos mucho, que es la de Aristóteles, que habla mucho de lo que es el movimiento en potencia, que eso es como súper lindo. Es decir, bueno, todo cuerpo que se mueve, más allá de eso que va a ser del movimiento en sí, tendría como un motor o una potencia a desplegarse. Y eso para él también es movimiento, como eso que está ahí como pujando por salir y que en todo caso hace que seamos movidos, ¿no? por ese motor. Me parecía como es una idea interesante, porque en realidad nosotros también lo vivimos en la experiencia del movimiento. Nosotros lo decimos, ¿viste? Como, bueno, Charlie ya lo decía, bueno, ando como con una ansiedad como de año nuevo, uno anda con una inquietud, o anda con algo, ¿no? Y habla de ese diálogo que muchas veces hemos tocado entre aquellas cosas de la experiencia del cuerpo que son visibles, que somos materiales, y aquellas que son internas, pero no por internas menos inmensas, claro. O menos, ¿no?
Sí, me quedó esto del conmover, ¿no? Cuando decimos hay una imagen o algo o lo que sea, una sensación que nos mueve. Muchas veces uno lo dice, me movió algo adentro.
Es verdad.
Me conmovió. Y ese movimiento, a veces no lo ponemos en la cuenta de los movimientos, claro, ¿no?
Tal cual.
Y son movimientos de decir, sí, bueno, quedé, la verdad, che, quedé muy movido, conmovido, ¿no? Inquieto por algo. Después hay una, como muchas veces en la columna estuvimos rodeando o estuvimos alrededor de estas distintas capas del cuerpo, de la corporalidad. Es decir, bueno, nuestro cuerpo, si, como decíamos siempre, si no es solo una bolsa de huesos, piel, músculo, y también tiene una capa de lo simbólico y también tiene una capa del deseo, ahí hay algo re lindo de pensar, es que nos movemos porque algo nos falta, porque estamos incompletos. Porque tenemos curiosidad, porque queremos conocer el mundo a otros, ¿no? Y esa falta como motor del movimiento, claro. Como ir en busca de cumplir sueños, cumplir proyectos, ¿no? Pero que nos pone en contacto con cierta cosa más existencial, que es que, bueno, mientras hay vida hay movimiento, y eso en realidad nunca se termina de colmar, porque vos terminás de realizar un movimiento, un proyecto, algo. Bueno, y ahora viene otra cosa, ¿no?
Eso. Justamente me iba a quedar con esa frase que decías vos cuando te dicen, cuando hay vida, hay movimiento. Pero también, si uno se pone a pensar, hay a veces que hay vida y no hay movimiento.
Exactamente. Ese es un tema que a mí me apasiona, porque hay un montón de movimientos. O sea, sería hablando en criollo, no todos los movimientos producen transformaciones, claro, producen cambios. Claro. Uno a veces puede estar en algo inercial, en algo medio vacío de sentido, en un cliché, en algo que lo que hace es no cambiar tu posición. ¿Y qué es eso? Es cuando uno no aprende nada, claro. Cuando uno no puede... Uno no se ve modificado, no pensemos en grandes cosas, ¿no? Porque todas las experiencias tienen como sus dimensiones. Cuando vos te pones en movimiento y pones el cuerpo, ¿no? Y estás en la interacción en el mundo, estás trabajando, estás creando, estás aprendiendo. Bueno, si estás realmente ahí y si hay un movimiento, y si estás con esa presencia, ¿no? Hay algo que cambia, algo que no nos mantiene de la misma manera. Por eso la vida nos va transformando tanto, ¿no? El vivir, el tener experiencias.
Sí, como que se le baja un poco el precio, ¿no? Le bajamos un poco el precio a ese movimiento que nos conmueve, ¿no?
Sí.
Siempre decimos, no, algo que como que va, como lo que va por dentro, como que tiene un peso menor al movimiento más habitual.
Le bajamos el precio a eso y le bajamos el precio, siempre lo hemos hablado, a lo que es lento, a lo que es chiquito, claro, a lo que es menos perceptible, ¿no? Hay una frase muy muy linda de Bersón que dice, bueno, el movimiento no se confunde con el espacio recorrido. El espacio recorrido es pasado, el movimiento es presente, es el acto de recorrer, es estar en ese acto de recorrer, en ese acto de buscar. Nosotros lo hablamos mucho tocando el tema del sedentarismo también, uh-huh, porque decíamos, ¿qué pasa cuando devenimos adultos? Que los movimientos nos volvemos más sedentarios, o bueno, si no nos ponemos las pilas, como que tendemos a ser más conservadores, a quedarnos más quietos. Y se acuerdan que una de las cosas que habíamos conversado era que el sentido del movimiento es conocer, saborear el mundo, conocer. Y si uno se cree que se las sabe todas, ¿para qué se movería? Claro. ¿Para qué iría a buscar experiencia, a conocer un nuevo, como este pueblito, encontré esto, ¿no? Un hallazgo, una conversación? Entonces, me parece que hay algo ahí con respecto al no saber, a algo que te falta, a algo que te mueve, como la curiosidad, como el deseo, ¿no? Algo que te pulsa. Y en ese pulsar son como justamente los latidos, las pulsaciones del cuerpo que vive. Eso no significa que sea un lecho de rosas, ese movimiento, ¿no? La vida.
Sí, pero qué importante eso que decís de la curiosidad, ¿no? Esto de mantener la curiosidad, que no tiene nada que ver con el tema de la edad ni de otras cuestiones, sino de moverse buscando novedades, buscando uh-huh, cosas nuevas.
Estar curioso, claro. Sí, eso es. Porque lo contrario a lo curioso es estar apático, claro, ¿no? Y el estado de eso, de estar así como más inerme, más, bueno, nada me conmueve, justamente nada me... Todo igual, ¿no? Se achata todo, se aplana todo, es como, claro, si las cosas no tuvieran, como si... Todo se vuelve medio homogéneo, ¿no? Esto que decimos de la rutina,
claro, ¿verdad? O sea, creo que era Negro Dolina que decía, cuando le preguntaban para definir la palabra ignorante, él decía, bueno, ignorante en verdad somos todos, todos desconocemos, pero él decía algo así como que la ignorancia en verdad no es, ignorante no es el que no conoce, sino el que no le interesa conocer. Me parece que ahí hay una clave.
Me parece re interesante, claro, eso. No tiene ningún tipo de inquietud, fíjate vos que ahí está la palabra, claro, inquietud, algo que te inquieta, algo que, claro, te mueve. ¿Te mueve a qué? A buscar, a saber, a estar. Y eso nosotros lo trabajamos mucho en la educación somática, porque algo que se hace a veces en algunos trabajos corporales es que el cuerpo se vuelve igual de rutinario, ¿no? En algo mecánico, el cuerpo es tratado como poleas, como mecanismo, y entonces... se deja de lado como la curiosidad de cómo se puede hacer. Se hace de una sola manera, ¿no? Y como que los recorridos, la rutina del gimnasio.
Sí, y también relaciono esto del movimiento en los dos extremos de la vida. Digo, cuando uno es chiquito, cuando el nene, el bebé, y cuando uno ve a los adultos mayores, y a los dos se le exige movimiento también. En los dos extremos de la vida, por así llamarlo. En diferentes ritmos, justamente, de movimiento, pero a los dos se le exige el movimiento. ¿Es parte de nosotros que nos exijan movimiento, o es parte de la cultura lo que establece que tengamos que estar en movimiento permanente?
Qué buena pregunta. ¿Quién nos exige movimiento? ¿Eh?
Sí.
Como los, decís los imperativos de hacer ejercicio, por ejemplo,
sí,
o esas
sí,
cosas.
Sí, sí.
Y yo creo que ahora no hay tanta... O sea, digamos, a ver, creo que hay una cosa paradojal, que es que por un lado hay como más conciencia de que hay que moverse, de que es bueno, nadie te va a negar que es bueno hacer ejercicio, que claro. Es bueno moverse, qué sé yo, pero nunca hemos sido tan sedentarios. Entonces, no sé cómo está funcionando eso ahí. Entre ese deber ser, a lo mejor de la imagen o del cuidado que hablábamos, bueno, me asusto porque me dieron mal los análisis, claro. Me pasé mucho de peso, como algunos indicadores, pero esto que hablábamos que me parece muy interesante para la vida de los adultos, porque esto que vos traías, Iván, decir, uh-huh. Bueno, entre medio de estamos nosotros, son muchos años, ¿no? Entre que somos chicos y claro. Ya somos adultos mayores. Y es ahí donde hay muchos problemas con el movimiento. Y decir, bueno, ¿qué pasa con la dimensión lúdica? Porque hay algo de la que nos atraviesa mucho en la vida adulta, que es, bueno, esto, ¿no? La relación al tiempo. Tengo que ir acá, tengo que ir allá, tengo que trabajar las obligaciones, ¿no? El tiempo pareciera que empieza a estar cada vez más organizado. Y, bueno, esto que hablábamos, decir, bueno, ¿dónde encuentro esas otras experiencias al tiempo, ¿no? Esos otros movimientos.
Sí, y relacionamos mucho también lo lúdico y con la etapa de nuestra infancia cuando éramos chicos. Y ayer, que hablamos con Kurt Ludman, uh-huh. Sí. Conocido también de compañera Natalia. Bueno, vos escuchaste la entrevista. Nos llamó mucho la atención cómo Kurt, que ya no es un niño hace rato, escribía y desde lo lúdico. Así.
¿Viste cómo él hablaba de esa del dimensión? Claro. A mí también me llamó la atención. Que si él no encontraba eso en la escritura, decía.
Exactamente.
No, para otros, dice, para lo mejor para otros puede tener otros sentidos, de exigencia, de seriedad, pero para mí, si no encuentro ahí algo del juego.
Eso nos dejó pensando justamente que metías el tema. Bueno, lo que él lo mueve era para escribir, de lo contrario no lo haría, evidentemente. Es desde lo lúdico, esa experiencia lúdica del juego.
Yo lo que pienso es, ¿sabés quiénes son las personas? Por ejemplo, la otra vez leía una cosa re linda que decía, bueno, ¿qué es un científico? Es alguien que se animó a mantener las preguntas de la infancia, porque uno en la infancia dice, bueno, che, ¿por qué atardece?
Claro.
¿Por qué la luna y el sol? ¿Viste? Tenés unas preguntas.
Es la etapa de más, no sé si de más curiosidad, pero donde por
muchísima.
Lo menos salen a flote.
Sí.
Todas.
¿Cómo funcionan todas las cosas? ¿Cómo funciona el día, la noche? ¿Cómo son las emociones? Estás descubriendo todo. No digo que uno vaya a tener, no digo ser niño, porque está bien claro. Ser adulto, pero digo, ¿qué pasa con esas preguntas? ¿No? Porque en realidad también escribir o hacer una nota, charlar con alguien, a lo mejor son las maneras, los juguetes que tenemos cuando somos adultos, o en el bailar, o sea, no es que tienen que ser cosas de niño.
No, por supuesto.
Pero ¿cuál es esa dimensión lúdica? ¿Dónde encontrás vos el sabor de que el movimiento no sea un movimiento vacío de sentido o inercial, o un movimiento pesado, ¿no? Que se dice, ¿por qué es pesado? Porque... ¿Qué es lo que pesa cuando uno dice, no, tuve que...? ¿No? Parece que uno arrastrara los pies. Bueno, ¿qué es eso? No es que tenemos una bolsa de piedra en la espalda. Pero ¿qué está pasando ahí con el movimiento? ¿Qué nos abruma?
Y cuando hablas del movimiento también interno, que Facu remarcaba anteriormente, digo... Cuando uno conoce a alguien, que esto lo decía Facu, también se le genera un movimiento interno, cuando vos tenés una relación amorosa con alguien. Y ese movimiento muchas veces, hay personas que tratan de evitar de mostrar ese movimiento o ponerle palabra a ese movimiento. ¿Por qué?
No quieren mostrar los efectos del tsunami, que es conocer a alguien.
Claro, puede ser, sí.
No quieren, eso es muy de época, yo creo, Iván. Uh-huh. El otro día hablábamos con una amiga que decíamos, ¿por qué ahora las personas disimulan que están enganchadas con alguien o que están conmovidas? Porque eso es muy de época, eso no sé si...
Sí, y no sé, pero también es muy de hombre, me parece que a los hombres nos cuesta más... mostrar, es como una especie de signo de debilidad, esto de entregarnos a un amor, por ejemplo.
A lo mejor lo hacen, ¿no? Pero creo que tienen como más protocolos de precauciones, cuidados, no sé.
Es
digo.
Probable, es probable.
No conozco tanto, pero...
No, yo tampoco. Tendría soñatez acá, me parece.
Nos falta soña.
Pero
es interesante esto, porque lo hemos hablado también en las columnas. ¿Qué hacemos con lo que sentimos, con las emociones? Claro. Las emociones, emotion es energía en movimiento.
Claro.
O sea, en inglés, esa acepción trae, las emociones son alto movimiento.
Claro, claro.
¿No? Entonces, bueno, ¿cómo, qué cauce le damos a eso? Para mí es muy importante la clave de qué hacer con lo que nos pasa. Porque eso cambia lo que nos pasa. Es decir, si vos creas algo, si vos conversás, si vos aprendés algo, si vos buscás ayuda, si vos, esos movimientos que uno hace con esas conmociones, digo porque hay un espectro, vos trajiste algo re lindo, Iván, pero puede ser algo que te conmueve realmente, un duelo.
Claro,
entonces, bueno, son emociones...
Bueno, te deja una novia.
Eso.
No, pero de hecho
que también... pasa lo mismo.
También lo llevo por otro lado, que es en esta etapa de fiestas, los duelos también te generan un movimiento. Hasta quizás si vos perdiste a alguien muy importante para la persona, el momento de la fiesta, ya sea el momento de brindar a las 12 de la noche de Navidad o ahora el cambio de año, te genera un movimiento interno y hasta quizás te hace llorar y demás. Entonces ahí está también ese movimiento que remarcamos.
Sí. Sí, totalmente. ¿Qué hacer con eso que nos pasa? Me parece que en eso el arte, el juego, son lugares que son interesantes, o ir a un espacio a hablar, ¿no? Los espacios de terapia, donde uno, ¿qué es lo que busca? Uno trata de ver qué hace con esa experiencia tan intensa que es vivir, ¿no? Que no siempre... ¿Viste? Como en esa canción, bueno, nadie nos enseña cómo vivir, cómo movernos, ¿no? Uno va aprendiendo, ¿no? Y uno va aprendiendo también y moviéndose, se da porrazos, ¿no? Y va viendo qué hacer con esas cosas que suceden. Pero me parece, esto de la potencia me parece re lindo, porque en momentos en donde yo siento que hay un momento social como muy complejo, y lo primero que afecta es, como dice una pensadora corporal, es el tono vital. Te das cuenta en el tono vital de las personas. Las personas están como agotadas y no importa en realidad cuántas horas. Por supuesto que hay un montón de personas que trabajan muchísimas horas. Pero digo, a lo mejor ya están de vacaciones y están como planchados, ¿no?
Sí.
Y eso, bueno, me parece que pensar en las potencias. O sea, digo, tenemos esas afectaciones, no negarlas, pero... ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Qué movimientos podemos hacer? Porque la vida, bueno, sigue, queremos que siga.
Sí, porque uno, eso del agotamiento, como decía, uno siempre lo relaciona casi exclusivamente con lo físico, así, una actividad física o muchas horas en un uh-huh. trabajo. Y bueno, muchas veces no tiene que ver solo con eso. No digo que eso no influye y no pese, por supuesto.
Esto que hemos hablado del estar quemado,
claro,
¿verdad? Que habíamos conversado. ¿Qué pasa con ese...?
8 horas, 9 horas, igual sigo...
Me levanto y estoy cansado, claro. ¿No? Bueno, ahí qué pasa. Bueno, como para tirar de eso y ver, decir, bueno, siempre algo se puede, ¿no? Como ir a esas cosas que son... Yo digo, una orientación es cuáles son esos movimientos vitales, cómo te das cuenta. Son esas cosas que vos haces... Y sentís un bienestar, claro. Aunque sean chiquitas, ¿no? Claro. Son movimientos chiquitos, pero vos decís, bueno, che, qué bien que me hizo tomar unos mates con tal amigo, ¿no? Pasear, y a lo mejor es algo muy austero, porque a veces hay momentos en donde
sí, por supuesto.
Se puede eso, ¿no? Y a veces son movimientos más grandes, ¿no?
Y sí, no son movimientos menores eso, ojo.
No,
no sé.
No.
Desde tomar un mate con un amigo hasta... leer algo apasionante que te conmueve, que te mueve en un libro o en una publicación de una red social.
Sí, no es menor eso, coincido.
Entonces les vamos a dejar de tarea a todos los oyentes que hagan ese tipo de movimiento en estas vacaciones, aquellos
sí,
que puedan tomarse.
Que busquen esos movimientos que le hacen bien, ¿no?
Totalmente. Nati, para aquellos que están del otro lado, formas de seguirte, redes sociales.
En Instagram, Natalia Pérez 202, y si no, en mi página web, nataliapérez.ar.
Nati,
muchas gracias a los dos y a Sonia y a todos.
Por favor, gracias a vos por estar durante todo el año acompañándonos. Ojalá que el año que viene se pueda mantener y podamos ojalá seguir en movimiento, sí, justamente, y haciendo la columna de cada jueves.
Qué bien nos vinieron estas columnas, Tremendo, muchísimas gracias,
Natalia. No, gracias a ustedes.
Se la ha pasado muy bien.
Muy cálidos, es muy lindo conversar con ustedes. Yo le digo el living del amor a este.
Muy bien, me encantó.
Gracias, Nati. Allí pasada nuestra educadora somática y bailarina, Nati Pérez.
De ningún lado del todo, de todos lados un poco.
AM1300 y FM104.5 Nacional Rosario, Fontana Rosa. Acá no se duerme nadie.
Empezás a ver Mandela por todos lados.
De lunes a viernes.